11:16 de la noche, estamos en tiempo extra de Aragón Radio en busca del personaje, donde están pasando desde hace varios años diferentes deportistas, hombres y mujeres, jugadores, entrenadores, directivos, que sin lugar a dudas, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, han conseguido grandes logros o que han trabajado muchísimo a lo largo de toda su vida. En este caso, vamos a tener la presencia, ya lo saben nuestros oyentes, de Víctor Tejel, es jugador del Emotion Zaragoza, pero todavía jugador de fútbol sala. Y como siempre, compartimos este tiempo de radio con Jorge San Martín. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola Paco, buenas noches.
Pues vamos a hablar con un hombre, con una persona, con un gran corazón, con una gran dedicación, y de estos deportistas que tienen que seguir trabajando, porque al fin y al cabo todavía el fútbol sala no es un deporte profesional como debería ser el resto de las diferentes competiciones a los más altos niveles.
Sí, siempre que hablamos de fútbol sala un poco empezamos igual, ¿no? Es probablemente uno de los deportes de equipo más practicados y más elementales en los jóvenes, ¿no? Lo primero, yo diría que en un altísimo porcentaje de chavales en edad escolar es el primer deporte que practican, y que luego, bueno, pues no es una carrera fácil, y desde luego a quienes, pues bueno, van marcando la historia de este deporte en nuestra ciudad, en nuestra comunidad y también fuera de ella, pues desde luego que les tenemos un enorme aprecio y reconocimiento, y siempre está bien hablar con ellos.
Pues además nos va a contar muchas cosas Víctor Tejel. Primero, Javier Cebolla, haznos una mínima referencia de sus muchas temporadas en la máxima categoría del fútbol sala nacional, de los goles que ha marcado y de lo que hace.
Pues sí, Paco, porque Víctor Tejel es uno de esos currantes del fútbol sala que solemos decir, currantes del deporte. Empezó desde bien pequeño en su pueblo, en Gelsa, allí jugaba pues en el equipo, ¿no?, con sus amigos, y hasta que un día fue convocado con la selección aragonesa juvenil. Ahí fue llamado por el Caspe, se fijó en él y se marchó para hacer realidad su sueño y jugar en el equipo caspolino durante 8 temporadas. Con 27 años, una edad un poco extraña porque es tardía, ¿no?, para dar el salto a la élite, recibió la llamada del Sala 10 y él no lo dudó. Ese primer año, a pesar de ser un jugador relativamente veterano, fue su primera temporada en el fútbol sala profesional, por lo que notó el cambio, y más aún su cuerpo se lesionó, hay que decir, en su primer año 5 veces, ahí es nada. En el Sala 10 estuvo hasta el pasado verano, ha tenido de todo, desde alegrías inmensas como fue en 2018 cuando eliminaron al Barça en Copa en un partidazo del por entonces Río Renovables Zaragoza, y momentos duros como cuando el club no atravesaba su mejor momento económico y tuvieron que echarse él y otros veteranos del equipo, pues el equipo a las espaldas, ¿no?, para salvarlo en una temporada, pues como decimos, donde el club no atravesaba una buena etapa económica. Como resumen general a su trayectoria, 379 partidos y marcando 150 goles en 13 temporadas en el Sala 10, 12 de ellas en primera y una en segunda, además de Copa del Rey y Playoff que ha disputado, ahí es nada. Este pasado verano, después de pensárselo mucho tiempo, Víctor decidió echarse a un lado del fútbol sala profesional y mirar ahora hacia su futuro y hacia su familia. Ahora compagina su trabajo como pescadero en la pescadería de sus suegros en el barrio Las Fuentes con el fútbol sala en el Sala 2012, en el Patatas Gómez de Segunda B, eso sí, como hobby.
Pues Víctor Tejel, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y en primer lugar, nuestro gran respeto por tu actividad deportiva, por ese cariño que siempre has sentido a tus compañeros, y fundamentalmente porque, al margen de seguir trabajando, porque todos tenemos que trabajar, tú no has renunciado, ni mucho menos, a seguir jugando.
Sí, no, la verdad que mi idea era seguir pudiendo disfrutar un poco más de fútbol sala, que es lo que siempre me ha gustado hacer, y la verdad que el Sala 2012 me lo puso muy fácil y me acogieron con los brazos abiertos y un gustazo estar ahí con ellos.
¿Qué es lo que más te gusta del fútbol sala?
Pues si te digo la verdad es que para mí nunca ha sido una cosa que tuviese que hacer por obligación, sino era más una afición. Yo siempre recuerdo el haber tenido un balón conmigo y pues he jugado fútbol sala, he jugado fútbol y eso es lo que me motivaba.
Decíamos antes que es un deporte muy sacrificado el fútbol sala, ¿no? Yo siempre pienso que ha tenido menos reconocimiento a todos los niveles. Seguramente no al deportivo, porque yo creo que las aficiones, los aficionados a este deporte sí que lo vivimos muy de cerca y luego están las citas internacionales donde hay un gran apoyo, pero me refiero a los que lo practicáis, ¿no? Creo que siempre ha tenido un reconocimiento menor de la importancia que tiene en nuestra sociedad, porque ¿cuántos chavales, cuántos o qué porcentaje tan alto, ¿no?, empiezan a practicar deporte pues en la pista de fútbol sala de su colegio con un balón pequeño, ¿no?, como solíamos decir, y a partir de ahí ya pues empieza esa actividad deportiva?
Sí, eso es lo que tú decías antes, que si miras el número de licencias que hay y la gente que lo practica, pues yo creo que sí que es verdad que debería tener un poco más de repercusión, pero claro, ya sabemos todo lo que hay por encima nuestro y bueno, pues el bombo que le dan es complicado, la verdad que es complicado. Pero bueno, yo creo que ahora se está trabajando muy bien y se están haciendo las cosas bien y yo creo que cada vez está en alza y va a ir progresando, porque sí que es cierto que se ha dado una vuelta de tuerca para mejorarlo todo y yo creo que los resultados se van a ver.
Y tú lo verás poco a poco, porque al fin y al cabo eres joven, ya no para estar en primera línea del fútbol sala, sobre todo llegando a los 27 años, como decía Javier Cebolla, pero sí que vas a ver toda la evolución, no solamente jugando, sino que igual entrenando o comentando cosas, ¿no? Pero en todo este tiempo, la verdad es que lo más importante es esa emergencia del fútbol sala, ¿no?, que se juega prácticamente en todos los sitios, que la gente sabe lo importante que es tener una coordinación, que al ser un campo más estrecho que el fútbol, la calidad individual es mucho más importante. Y no te cuento si además, como tú, marcan goles, porque el gol es lo más importante, sin lugar a dudas, del fútbol sala.
Sí, bueno, a ver, es una de las cosas importantes, pero no es lo más importante. A ver, yo siempre he dicho que lo más importante del fútbol sala es crear un equipo, que es lo más complicado. Al final es un deporte colectivo en el que pues necesitas que los cinco componentes estén al máximo nivel y estén compenetrados y jueguen todos a lo mismo para lograr un objetivo. Al final el que mete los goles o el que para los penaltis pues le toca a uno, pero sin el trabajo de todos los demás pues no sería lo mismo.
Perfecto, lo has dicho muy bien, en relaciones públicas, estás ahí hablando como jugador, pero vamos a ver.
Lo creo de verdad, que es verdad,
y lo ahí es cierto, pero hombre, pero el marcar los goles, ¿tú cantas el gol cuando lo marcas?
Claro que lo canto y lo celebro como si fuese el último, pero tampoco soy un especialista en eso. He marcado goles como todos los jugadores, porque al final en fútbol sala no es como el fútbol, no son posiciones fijas, al final siempre tienes oportunidades de marcar goles y sí que es verdad que este año estoy un poquito ahí con la pólvora mojada, pero bueno, sí que es verdad que yo siempre he mirado más el trabajo que hay detrás que los premios individuales y los logros individuales.
Además, en fútbol sala, que yo creo que cada año que pasa se tecnifica más, ¿no? O sea, desde el punto de vista, en ocasiones parece que se genera incluso un tablero de ajedrez sobre el parquet, porque cada movimiento ves que es milimétrico y donde efectivamente, como dices, pues los jugadores son polivalentes, casi no existen ya ni posiciones. Pero es verdad que tu porcentaje de goles es alto. Si tuvieras que quedarte con un momento, sea gol o no, de tu trayectoria peculiar, ¿no?, de la que ahora vamos a hablar, llegando a la élite pues ya con una madurez y demás, ¿con qué momento te quedarías? ¿Qué momento nos puedes recrear en la mente? ¿Qué recuerdo así bonito para dentro de tu carrera y para nuestro deporte? ¿Con cuál te quedarías?
Uno de los momentos más bonitos fue la Copa de Madrid, la eliminatoria contra el Barcelona. La verdad que fue un subidón y además yo no lo pude finalizar porque en ese partido tuve una lesión muscular que al final no fue nada, que luego pude disputar las semifinales, pero sí que es verdad que el ganarle al Barcelona allí en la Copa delante de tanta gente y para el equipo fue, pues la verdad que fue impresionante.
Y eso de tantas lesiones en la primera temporada en el fútbol sala ya a alto nivel, después de haber comenzado en el Gelsa y etcétera, etcétera, ¿eso por qué? ¿Porque te exigías tú tanto para estar a la altura de tus compañeros con esos 27 añazos que tenías o porque tuviste mala suerte?
No, el cambio de fútbol sala profesional a lo que yo, allí en Caspe pues teníamos 3 sesiones de entrenamiento. Y claro, el fútbol sala profesional pues te exige entrenar 7-8 sesiones semanales y más luego preparación física individual, gimnasio, cosas que yo no había hecho todavía. Entonces pues mi cuerpo la verdad que notó el cambio y sufrió pues lo que viene siendo el proceso de readaptación. Pero bueno, sí que es cierto que fue solamente ese año, después ya no he tenido prácticamente lesiones. Así que bien.
¿Y cómo fue la experiencia? Porque claro, es un poco diferente. Hay casos, y yo siempre con esto de llegar a lo más alto a una edad avanzada, siempre me avanzada, entendedme, ¿no? Dentro del deporte me acuerdo siempre de
es la que tengo yo.
Sí. No, me acuerdo siempre de Alberto Belsué, ¿no? Fijaros qué caso, ¿no? Que explota en el fútbol de una manera absolutamente brutal, pues con eso, ¿no? 27, 28 años tendría. Pero bueno, dejando al margen estos paralelismos, ¿cómo fue aquella experiencia? Porque claro, tú estabas ahí sin presión, ¿no? Relativamente, y de repente te surge esta oportunidad en un momento inesperado y todo. Tienes que cambiar tu cuerpo, tienes que cambiar tu rutina, tienes que cambiar incluso tus expectativas. ¿Cómo fue todo esto?
La verdad que ya años anteriores había tenido alguna otra oportunidad de haber salido de allí, de Caspe, pero en ese momento la verdad que teníamos allí un grupo genial y con jugadores de mucha calidad. La verdad que siempre he dicho que allí había jugadores que podrían haber jugado en División de Honor, y es verdad. Y estaba muy cómodo, la verdad que yo creo que fue más la comodidad el aguantar tanto tiempo allí. Pero sí que es cierto que luego ya cuando me llamaron el año que fiché, dije o es esta o ya no viene otra. Entonces dije, vamos a apostar por ello y a ver cómo sale.
Hombre, y no ha salido nada mal. Oye, y en cuanto a trabajar, ¿has estado trabajando desde el principio o ha sido prácticamente al final? ¿Cómo ha sido tu trabajo en la pescadería de tu familia?
No, en la pescadería llevo pues 4 o 5 años echándoles una mano los días que podía y demás. Y ahora sí que llevo ya un par de años más vinculado con ellos porque es una pescadería de toda la vida, es un negocio que lleva 40 años allí en el barrio y la verdad que tenemos una clientela que es una bendición y mi suegro pues ya tiene edad de jubilarse y yo quiero pues coger esa pescadería porque veo que la gente responde y yo creo que les podemos dar un servicio que es importante también tenerlo allí en el barrio.
¿Y cuál es tu especialidad dentro de la pescadería?
Bueno, pues ahora estamos aprendiendo de todo un poquito. La verdad que ahí es un mundo nuevo para mí y pues eso, intentamos hacer pues todo lo que podemos.
Y luego ya todo eso, antes de que siga Jorge San Martín, que es un experto además cocinero y es un hombre que maneja, yo no, o sea, yo soy un desastre y yo seguro que se me escaparía la merluza y se me caería. Digo, ¿te gusta además la cocina? Porque has aprendido en la pandemia, en el confinamiento, a hacer pues eso, pues esos guisos, ese pescado frito, en fin, a la plancha y todo esto. ¿Te has animado tú también a eso o eso ya es demasiado?
No, yo la verdad que sí que me gusta la cocina, me ha gustado siempre, la verdad. Y si puedo y tengo tiempo, lo intento. Otra cosa es los resultados. Hay cosas que así como salen hay que darle la vuelta. Pero bueno, intentarlo, lo intentamos.
A mí me pasa igual, ¿eh? A mí me pasa igual. Yo lo intento, pero no termino.
Pero si lo consigue, el que no lo consigue soy yo. Y San Martín sí que es un poco zaforas, ¿no? Porque a ti te imagino cogiendo el pescado ahí o en la cocina y eso y cayéndosete a absolutamente todo.
Sí, total. Me imaginas y así es. Por eso tampoco lo intento mucho, tengo que decir. Oye, hablando ahora de cosas de fuera del deporte, ¿no? Y a pesar de que estamos con una sonrisa, sonrisa dibujada en la cara, pues pues eso, ¿no? Hablando del pasado y demás. Hoy es un día duro, ¿no? Porque pues vuelve a saltar el, como un poco podíamos prever, ¿no? El número de los contagios y demás, y parece que se vienen otra vez tiempos de restricciones, como es lógico, ¿no? Para tratar de frenar esto. Pues esto a nivel de quienes tenéis este negocio y tenéis esa responsabilidad y esa previsión de hacer las cosas, y eso que, bueno, con el sector de la alimentación al final es una cosa esencial y básica, pero qué difícil es todo, ¿verdad? ¿Cómo se está poniendo todo otra vez?
Pues sí, la verdad que sí, que es muy complicado y hay que intentar pues darle la vuelta a la cosa, porque al final es que nos condiciona a todos de una manera que no tiene límites. Pero bueno, sí que es cierto que nosotros durante este tiempo pues hemos estado haciendo cosas que no hacíamos de normal, porque pues claro, hay mucha clientela que son personas mayores y no les permitíamos, no les permitían el poder salir de casa y demás, y pues a lo mejor les llevábamos pues lo que necesitaban, y bueno, es que la verdad que nos ha marcado a todos esto, y hemos intentado hacerlo lo mejor posible, pero está claro que aún así no hay fin aquí.
Y en el plano deportivo, ¿cómo pasaste el confinamiento y la desescalada? Yo te reconozco que pasé mejor el confinamiento que la desescalada esta, que si para arriba, que si para abajo, que si tal, porque al final ya todo lo que había hecho durante el confinamiento, al final se ha quedado un poco, que casi no sabes qué hacer. Y a un deportista como tú, ¿cómo le ha afectado todo esto?
Pues, hombre, lo que más notamos fue el parón, el dejar de entrenar, porque veníamos pues arrastrando la temporada y estábamos pues ya en la recta final, y parar en seco fue un shock, porque el cuerpo te pide entrenar, tú aquí en casa, ¿qué puedes hacer? Lo justo. Sí que es verdad que yo tengo dos niños y uno casi no tenía un año y la otra 3 y medio, y desgastaba bastante en casa, o sea que tenía entretenimiento. Pero sí que es verdad que fue muy duro. La verdad que el parar así una temporada tal y como estábamos, que todos queríamos ya darle la vuelta a la situación, porque estábamos en una situación complicada y estábamos ya dando el 100%, pues fue complicado. Pero bueno, sí que luego cuando la desescalada, yo creo que fue el mes de mayo el que más kilómetros he hecho corriendo en toda mi vida. Nos quitamos ahí la espinita de entrenar y bueno, poco a poco hemos ido volviendo a la normalidad.
Los deportistas, ¿no? Los que lo lleváis dentro como algo absolutamente imprescindible, estabais un poco, y entiéndeme la expresión, como yonkis, ¿no? Después de este confinamiento, pues con esa necesidad de respirar, de moverse. Yo creo que a todos nos ha pasado factura de una o de otra manera. A Paco no, porque hacía su bicicleta estática todos los días, que lo veía yo en las redes sociales. Pero es verdad que el cuerpo nos enseña, ¿no? Y nos da una lección de lo importante que es para todo el moverse, el hacer deporte. Es decir, todo esto que nos dicen que es tan bueno, ¿no? Evidentemente, deportistas, médicos, fisioterapeutas y demás. Hay que ver cómo lo hemos experimentado en primera persona con esta situación, ¿verdad?
Así es. Ya no solamente la salud física, sino que también la mental, porque tú al final estar encerrado y sin poder hacer nada, quieto en casa 24 horas, era súper estresante, y más gente que estamos acostumbrados a liberar ahí energía todos los días, mañana y tarde. Entonces, por mucho que hicieses en casa, se te quedaba corto. Y el momento que dijeron que podíamos salir a entrenar, bueno, eso fue, yo recuerdo de salir corriendo por el cinturón y ver gente, pero que parecía eso, el paso independiente.
Pero oye, pero escúchame, ¿había alguno que llevaba el chándal estos de capa de los años, de principios de los 90, te acuerdas?
Sí,
estos
sí, así, sí, sí. Desde entonces no lo había tocado.
Sí. Y en las bicicletas que se perdía el sillín en las nalgas de quienes estaban más gordos y querían hacer, bueno, de Fernando Escartín.
Así es.
¿Tú te reías de ellos o no, sinvergüenza?
¿Eh? No, no, la verdad que yo recuerdo, siempre le recordaré la imagen esa de subir la cuesta del cinturón y ver gente por todos los sitios corriendo, andando, y me quedé, bueno, la gente iba corriendo por los carriles de los coches porque es que no cogía la gente.
No hay forma de pillarle, Jorge. El hombre, aquí Víctor está, dale, dale que te pego, sin salirse un solo ápice de la corrección absoluta. Bueno, a nivel de tú vas a seguir más tiempo jugando al fútbol sala y tal, pero te llama un poquito el aprender, el compartir con los más jóvenes, con los más pequeños, tu conocimiento, tu pasión y tu calidad de fútbol sala.
Pues la verdad que lo de entrenar nunca me ha llamado, la verdad. Sí que allí en el pueblo hacemos todos los veranos, excepto este, un campus que, que lo organizo yo con gente de allí, y sí que pues esos 3-4 días que hacemos estoy a gusto, me gusta, lo preparo con ilusión, pero luego el entrenar un equipo todo el año y no me llama, la verdad es que no me llama.
Pues oye, eso está bien saberlo también. A Jorge tampoco le llama.
No. Es que yo creo que, bueno, es que son dos cosas muy distintas, ¿no? La acción que se vive sobre la pista, o sobre el césped, o sobre el parquet, y el dirigir aquello, es que es muy distinto. Yo creo que es más difícil, por lo que nos decís, ¿no? Quienes jugáis y quienes sois deportistas, y luego algunos de ellos pasan a entrenadores, me da la impresión de que el estrés que se vive como entrenador, dirigiendo todo aquello, tiene que ser peor, ¿no? Como una parte más fea que el que está ahí, pues bueno, jugando, que es un poco lo que lleva adentro y lo que ha hecho desde joven, ¿no?
Sí, yo creo que es que es lo que la impresión que yo tengo, vamos, la figura del entrenador es que siempre la he visto muy complicada. Tú tienes que gestionar un grupo y al final tú eres el que lleva la batuta, y no sé, yo ahí siempre me ha gustado más el unirme a un grupo de gente e intentar aportar lo que yo sé o lo que yo pueda aportar, que llevar yo la batuta de algo, no sé.
Pues recuerda, y lo dije además en un tiempo extra hace pocos días, que Sir Stanley Matthews, que era jugador de fútbol en Inglaterra, no había entonces fútbol sala, se retiró con 55 años y el cuerpo le pedía más, ¿eh?
Yo creo que no llegaré tanto, ¿eh?
Tú sabrás, yo seguramente no lo veré, pero bueno.
Si lo dices por eso, yo creo que no.
Sí, yo te lo preguntaba por eso, sí.
Sí que es cierto que su cuerpo le responde y disfruta haciendo lo que más le gusta y lo puede hacer, es que ¿qué más quieres?
Oye, y el toque, ¿no? Mira, ha sacado ahora, no sé si lo habréis escuchado, no sé si, Paco, a ti te gusta ese estilo de música, KCO, el rapero de aquí de Zaragoza, ha sacado una canción que se llama El gordo que la pisa bien, y cuenta él, pero os explico, él juega de vez en cuando pachangas de fútbol 7 y un día no fue al partido, ¿no? Y uno de los del equipo, pero bueno, que no se conocían muy bien aún o lo que fuera, le dijeron, oye, que hoy no viene este, Javi, ¿no? Le dirían, pero no lo conocía. Dijo, este es el gordo que la pisa bien. y él le hizo gracia y con esto hizo una canción, ¿no? De que, bueno, se van cumpliendo años, pero es verdad, Víctor, que la calidad, eso nunca se pierde. Eso, el que tiene el toque, ¿verdad? El que tiene esa capacidad de ver el fútbol, de meter el balón al hueco, de pegarle esa puntera y colarla por la escuadra, eso no se va nunca.
No, eso se suele durar más que la velocidad. Pero claro, una cosa es lo que tu cuerpo ejecuta de forma natural y otra cosa es la velocidad del juego, claro. Una vez que ya te metes en Primera División, en Liga Nacional de Fútbol Sala y demás, ahí la velocidad es otra y es que no te perdonan. Ahí no. Por mucho que tengas calidad, si físicamente no puedes rendir bien, no puedes jugar.
Por eso el deporte es para que lo practiquen los jóvenes, porque los señores mayores evidentemente no pueden hacerlo, pueden jugar a otras cosas, al ajedrez, pueden jugar pues a la petanca, pero lógicamente no verás a un señor de 78 años jugando al fútbol con una capacidad física equivalente a la de un chaval de 30 o 25 años, ¿no? O sea que cada eso pasa también como en todo, ¿no? Se te van pasando las ganas de todo, ¿o no?
Bueno, eso ya cada uno.
Uy, ya, espérate, que los años ahí están. Dos últimas preguntas ya para terminar, Jorge San Martín, la última tuya.
Bueno, pues no sé, un poco nos escucha mucha gente, ¿no? Que le gusta pues las entrevistas a futbolistas o a deportistas en general, ¿no? A los que han seguido, a los que han visto durante muchos años. Y a mí me encantan estas historias donde se habla de fútbol, pero también se habla de trabajo, se habla de pescado, se habla de niños pequeños, se habla de dificultades. No sé, ¿qué consejo le darías, ¿no? A estos chavales, sobre todo los que tienen entre sus sueños o sus deseos, pues llegar lejos en el fútbol sala.
Bueno, consejo, yo lo que sí les diría es que sin trabajo no hay recompensa, eso está claro. Lo que no puede pretender nadie es, por mucho que haya sido el mejor cadete, el mejor juvenil de Aragón, llegar el primer año que sales de juvenil y ser titular en un equipo en primera división de fútbol sala. O sea, es muy complicado, hay casos, pero muy pocos. Y hay que tener paciencia y trabajar. Y al final, pues si de verdad lo tienes, vas a estar. Lo que pasa es que sí que es verdad que ahora estamos en una sociedad que todo tiene que ser rápido y tiene que ser ya. Y bueno, pues los chicos muchas veces les apremiamos y queremos que sean enseguida ya el nuevo Quique, el nuevo Pablo Roberto, el nuevo Santi Herrero, no, y es muy complicado. Detrás de eso hay mucho trabajo y lo tienen que ver así, que tienen que trabajar, tienen que formarse, aprender y pues luego poco a poco pues aprovechar la oportunidad que tenga.
Vamos a hablar de refranes para terminar, porque veo que así normalmente no es fácil cazarte y me hubiera gustado mucho. Hablando de refranes, y tú hablas de calidad y hablas, fíjate, yo soy un apasionado del método y de la constancia, ¿no? De la perseverancia, pero hay un refrán que también me pongo a mí mismo de vez en cuando, que si tú entrenas a un burro como un pura sangre, tendrás a un burro bien entrenado, pero que no te ganará una carrera de caballos. Eso es un refrán que suelo decir bastante. ¿Tú, a ti qué refrán te gusta?
Pues ese está muy acertado. Además, yo, aparte de ser ahora pescatero y de jugar a fútbol sala, soy un aficionado de los galgos. Uh-huh. Y bueno, incluso competimos a nivel nacional y siempre es una cosa que es así. Mira, el galgo es un atleta y no todos los galgos sirven para competir, porque por mucho que les entrenen, lo que tú dices, hay galgos que tienen unas condiciones innatas y otros no. Uh-huh. Y esto pasa en todo. Hay gente que el margen de mejora lo tiene mucho más amplio y pues si lo aprovecha y es disciplinado, como tú dices, y cree en ello, pues puede conseguir metas importantes.
Pues
pero habrá muchos que por mucho que intenten y que entrenen, pues tienen sus limitaciones y no pueden llegar.
Digo, Jorge, que ya hemos conocido algo que no sabíamos de Víctor Tejel, su afición por los galgos. Por cierto, no conocisteis el canódromo de Zaragoza, ninguno de los dos, ¿no?
No.
A mí me pilló demasiado, sí.
Sí, era divertido, era interesante, sí. San Martín, cierra.
No, que fíjate, ahora que le ha sacado algo diferente, ¿no? Algo que no sabíamos a Víctor, me quedaba yo con esa reflexión, ¿no? En ocasiones tan así de decir, bueno, si trabajas mucho, conseguirás lo que te propones. Pues mira, lo que es seguro es que si trabajas mucho, puedes llegar a conseguir lo que te propones. Y si no lo haces, no lo conseguirás, pero aún así, hay muchas limitaciones, todo es muy difícil, es decir, hay que trabajar eso y más, ¿no? Y también es una lección de vida interesante así para terminar la entrevista.
Efectivamente, pues ya el resumen, que seas muy feliz, Víctor Tejel, que sigas trabajando en la pescadería de tus suegros y que sigas también con tus chavales, con tu mujer y disfrutando de la vida y jugando al fútbol sala, que al fin y al cabo es también parte de tu vida. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por estar
muchas
con nosotros.
Gracias a vosotros por la entrevista y nada, para lo que queráis, ya sabéis dónde me tenéis.
Perfectamente, igualmente. Bueno, Jorge, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo grande, buenas noches.